Onda Madrid presenta El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
Ocurrió hace unos meses. Era jueves, 16 de noviembre del 2023. En la capital del Guadalquivir, ciudad eterna. Ocurrió en Sevilla.
Tanto abrazo roto, si me dicen dejarnos por completo a cada paso, se nos quedan las manos un buen día, se nos rompió.
Cantó Rosalía en los Latin Grammy para abrir la gala que por primera vez en su historia se hacía fuera de los Estados Unidos. Hace unos meses sonó con ese "se nos rompió el amor" que tantas veces hemos gorjeado con alguna copa de más, intentando alcanzar el cielo en un bar infecto de alguna ciudad a medio recoger. No tuvo la catalana un sonido que pudiera parecerse al de una tosca imitación de Rocío Jurado.
Se nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo sin medida, de darnos por completo a cada paso. Se nos quedó en las manos un buen día.
No. No fue Rosalía cantando eso, ¿no? No fue Rosalía enfundada en un traje que no le viene, que es el de Rocío Jurado. Porque cada uno tenemos nuestras medidas.
Se nos rompió el amor.
La gala de la pompa y el jabón de las cámaras que tirotean flashes en el fotocall. La ceremonia de los abrazos, los vídeos virales para redes y el lucimiento un tanto ególatra de los músicos. El evento donde se presupone que debía reunirse a lo más granado de la música cantada en español. Ese evento no había invitado al hombre que, entre otras tantas creaciones, había parido ese sonido inmortal con el que Rosalía había hecho de la canción carne. Exquisita carne, fresca para el elevado público.
Simple sonrisa, ni un poco de luz en sus ojos profundos, ni siquiera reflejo de algún pensamiento que alegre su mundo. Hay tristeza en sus ojos, hablando y callando y bailando conmigo.
Se lo leía el periodista Pepe Luis Vázquez. Manuel Alejandro, a sus 90 años, ha visto la actuación de Rosalía desde el sofá de su casa porque nadie le ha invitado a la gala, ni que sus 600 canciones, caso desde Nos rompió el amor, siguieran traspasando las fronteras de los corazones hispanos. Es tal la estupidez de la organización que se asemeja a una futurible gala de los Oscar, donde comenzasen parodiando las escenas más míticas de E.T. y Indiana Jones, de Tiburón, Jurassic Park, y el pobre Spielberg lo viera todo desde su casa, perdón, quise decir desde alguna de sus mansiones del forrado Steven. Te debemos tanto, Manuel Alejandro.
Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. procuro olvidarte. Haciendo en el
te
día
debemos tanto, Manuel Alejandro, que poco importa ya lo que aquí se diga. Para los pocos días después de tu cumpleaños, 91 inviernos de una vida larga y plena, para el hombre que se esconde tras la tramoya. No busca los focos, Manuel Alejandro, y nunca ha preguntado por ellos, porque las personas sabias aprendieron que la fama devora, pero el talento alimenta. Más de 5 décadas siendo, como dice Pepe Luis, luz en la sombra, dando fuego para que se caliente la casa de tantos artistas de relumbrón, poniendo letras para que luego nos sintamos reflejados en el cantar de un otro.
Haz, amigo, el favor de no hablarme de ella aún. Todavía es mi pronto y la sueño. Todavía su amor lo recuerdo. Haz, amigo, el favor.
Las canciones, como los poemas, como los libros, las pelis, nos sirven para completar esta vida que no llega, porque la vida como una faja, tiene tope. No da la vida para ser una cosa excesivamente gloriosa, ¿no? Este paseo vital que es en gran medida, pues, normal, qué palabra. Cotidiano, qué coñazo, grisáceo, qué remedio. Y existen buenas letrillas para superar la vida. Para abrazar desde la lejanía el amor que se va. El beso que llega, la pérdida que se siente desde lo más hondo del mapa intestinal. Es el milagro de lo que existe más allá de nosotros, el arte, la cultura, el grito pelado de un ¿qué sabe nadie?
¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? Lo que me gusta o no me gusta de este mundo. ¿Qué sabe nadie? Lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún. Y no hago caso y yo me río y me pregunto ¿qué sabe nadie?
O la proclamación del yo soy rebelde.
Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Porque nadie me ha tratado con amor. Porque nadie me ha querido.
Ha conseguido Alejandro el don de la inmortalidad escribiendo sobre el amor y nunca cayó en un sensiblerío azucarado, no fue tampoco un cantautor protesta porque se hubiera perdido en los arrabales de la memoria, fue, es y será siempre un escribidor de canciones, nada más pero nada menos, una bandera de lo que supone el padre de la canción ligera española, aunque la cante un mexicano, como José José, qué inolvidable gloria, la distinción alejandriana. Amar es sufrir y querer es gozar.
Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Es que amar y querer no es igual. Amar es sufrir, querer es gozar. El que ama pretende servir.
Y oyendo al genio, se presupone fácil la composición de una letra. Bueno, fácil. Fácil, 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 como parece sencillo jugar al fútbol si ves a Bellingham y luego da pena verte en la Peña Dominguera. Porque los genios hacen fácil lo que es difícil. Porque los genios como Manuel Alejandro, componen creaciones donde no se puede argumentar mejor una ruptura, porque las cosas tan hermosas duran poco, jamás duró una flor, 2 primaveras. Hay talento para gritar que ya no siento nada al hacerlo contigo.
Lo siento, mi amor, lo siento, mi amor, lo siento, mi amor. siento nada al hacerlo contigo. Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido. Y tu cara y tu pecho y tus manos parecen escarcha. Y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada.
Supones que lo mejor de tu vida me lo he llevado yo.
Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu cara negra, tu inocencia salvaje me la he bebido yo.
Solo pides que te hable del mar, marinero.
Háblame del mar, marinero.
Dicen que hay toros azules en la primavera del mar, que el sol es el caporal y las mantillas las nubes, que las mueve el temporal. Dicen que hay toros azules la primavera del mar.
Y que no se rompa la noche, que sea serena y larga como el tallo de una rosa.
Que no se rompa la noche, por favor, que no se rompa. Que no se rompa la noche, por favor, que no se rompa. Que sea serena y larga como el tallo de la rosa.
Tú eres el que cada noche la persigue, aunque luego te das cuenta que lo sabemos los tres, que no eres tú sola quien juegas, que está jugando él también.
Hasta que me he dado cuenta que lo sabemos los tres, que no soy sola quien juega, que está jugando él también. Y yo con
y entonces procuras olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas. Dado que se vuelven cadenas lo que fueron cintas blancas.
Porque se vuelven cadenas lo que fueron cintas blancas. El amor acaba porque llega a ser rutina la caricia más divina. El amor acaba porque somos como ríos, cada instante nueva el agua, el amor acaba.
Y está Manuela, sí, está Manuela, aunque ya es tarde, señora.
Cuando supe toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás, señora, yo era parte de su vida y él, mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él, señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Él me dijo que era lindo.
Sigue entre nosotros Manuel Alejandro, ese señor de Jerez que ha sido el escribidor de nuestra vida, la sombra tras el brillo glorioso de las tablas. Es él, muchas veces en colaboración con su ya fallecida mujer Purificación Casas, escondida bajo el seudónimo de Ana Magdalena, en referencia a la segunda esposa de Johann Sebastian Bach, quienes han puesto palabras a lo que se siente. Difícil. Difícil la empresa de sustantivar un corazón malherido, un amor en alza, una despedida precipitada. Celebró esta semana Manuel Alejandro 91 años. Es el mejor compositor en español del siglo XX. Vayan estas palabras insignificantes como breve agradecimiento. Se merece mucho más, tanto como lo que te debemos, que te debemos, Manuel Alejandro, y jamás te podrás cobrar.
Aquí arranca la única hora de la radio española que va sobre ruedas. El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
¿Qué tal, cómo estáis, damas y caballeros, gentes de bien, gentes de mal, gentes reguleras, bueno, oyentes todos de este taxi de Onda Madrid? Programa que lleva ya mucho tiempo en la radio española, pues desde octubre de 2020. Y había gente que no daba un duro por nosotros, pero aquí seguimos dando guerra. Esto se oye por la radio, aquí en la radio pública de la Comunidad de Madrid. 101.3 o 106 de la frecuencia modulada, muy temprano. Y que siempre está a tu disposición, muy temprano o muy tarde o después del café o cuando usted quiera, en el podcast, que es un momento muy majo, muy bonito, que te salva una tarde tonta, un viaje en coche, unas horas de curro, que te salva del silencio. ¡Ay, qué miedo! El silencio. O del aburrimiento. Si te parece, hora más u hora menos en la península, arrancamos ya en este poemario de sonidos que hoy tiene como objetivo, yo creo que noble objetivo, yo creo que noble misión, noble tarea, homenajear al más grande, a Manuel Alejandro, que sigue aquí entre nosotros. Y los homenajes, como los besos y los abrazos y los te quieros, se hacen y se dicen en vida. ¡Qué demonios! Esto es, por si se lo tienes que recomendar a tu peor enemigo, el taxi de Onda Madrid.
Con Carlos Padilla, el taxi de Onda Madrid.
Lo tengo todo, completamente todo. Mil amigos y amores, y el aplauso en la noche. Lo tengo todo, completamente todo. Voy por la vida, rodeado de gente. Siento mía, voy de abrazo en abrazo, de beso en risa, me dan la mano cuando es precisa, la loca suerte besa mi frente, por donde voy, pero cuando amanece.
España está complicada. Hay manifestaciones, sabe usted que la gente está en la calle, hay tractores, está lo de Koldo ahora, la amnistía siempre presente. Bueno, está España cabreada, ¿cuándo no? Y en la radio a veces nos metemos mucho con la política y hablamos mucho de política, demasiado de política. Bueno, hoy en el taxi de Onda Madrid, digo que vamos a hablar de cosas, no sé si más importantes, pero al menos igual de trascendentes. O sea, la música, el arte, la canción patria, la canción española, porque esta semana ha cumplido años una persona muy especial, de la que hoy vamos a hablar. Ya saben que es Manuel Alejandro, que es el escribidor de tantas y tantas canciones que siguen presentes en nuestra vida. Y dirán ustedes, ¿tenemos a Manuel Alejandro? No tenemos a Manuel Alejandro. No, porque Manuel Alejandro, como hombre sabio, solamente da pocas entrevistas, y ni siquiera lo hemos intentado, porque no queremos molestar demasiado al maestro. Pero sí he llamado a otra persona, a la que también respeto y admiro mucho, que es buen periodista, que trabaja en el Diario Español, y además le pillamos ahora mismo, mientras grabamos esta entrevista, está en el Congreso de los Diputados, y es Pepe Luis Vázquez. Hola, Pepe Luis, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
yo bien. Bueno, menos liado que tú, entiendo, ¿no?
Bueno, pues, ¿qué es lo que toca? ¿Qué remedio, no?
hoy, mientras grabamos esto, está lo de Koldo ahora presente. España, pues España aquí, nunca para de sorprendernos, ¿eh?
Nada, y aquí me pillas escribiendo de eso, cuando a mí en realidad lo que me gustaría hablar las 24 horas del día es de cosas tan bonitas como la música de Manuel Alejandro.
Joder, pues a eso vamos. 91 años cumplió esta semana Manuel Alejandro. Tenías una publicación en tu Instagram que me pareció bien, bien correcta. Yo creo que daba en el en la Diana, que decía algo así como: ¿os imagináis que no se conociera a John Lennon o a tantos y tantos, o Elton John, o a tantos y tantos compositores que en países anglosajones son venerados y son celebrados y son recordados? Y aquí en España tenemos al que yo considero, y tú también estás de acuerdo conmigo, el mejor compositor en español del siglo pasado, el mejor compositor español vivo que tenemos, y a veces parece que pasa desapercibido. Y ya que lo tenemos además vivo y además en un perfecto estado, pues quería llamarte a ti porque sé que tienes relación con él, y quería empezar por ahí. Quería empezar por tu relación con Manuel Alejandro, por cómo llegas a establecer la amistad con el compositor.
Pues fíjate qué cosas, ¿no?, de la vida. La verdad es que la historia es larga. Yo creo que como te la cuente entera, me hago yo solo el programa. Pero por resumirlo todo lo que pueda, en realidad esto empieza desde hace muchísimo tiempo. Yo en el año 2006, que no debía de tener, cuando empiezo a escuchar de Manuel Alejandro, más de 10 años, creo que concretamente tenía 10 años, y fue el verano de 2006, un día de primeros de junio, que ahora no alcanzo a saber con exactitud cuál fue, en el que de repente aparece Manolo en mi vida, pero aparece de una forma muy curiosa, porque aparece de forma, digamos, interpuesta, ¿no? Yo estoy preparándome para ir al colegio con mi madre, pues colocándome la mochila en los hombros, rematándome el peinado, típico peinado mañanero, ¿no?, de colegial de 10 años. Y en ese momento, que teníamos puesta en casa la televisión, imagino que algún informativo matinal, pues salió la noticia de que había fallecido Rocío Jurado. Y bueno, pues yo es que siempre tuve un instinto de curiosidad por todos los acontecimientos que salían en la televisión, y quizá por eso a día de hoy me dedico al oficio de informar. Pues realmente me quedé prendado, ¿no?, con esa noticia, y pero bueno, más allá que con la noticia, pues es verdad que me quedé prendado con esa voz, con esa artista, con esa música, que para mí en aquel momento era absolutamente novedosa. Y a partir de ahí estuve una serie de días investigando, buceando sobre las canciones de Rocío Jurado, hasta que ese mismo verano, en un viaje de vacaciones con mi abuela paterna, que en paz descanse, me regaló ella un disco de la Jurado en el que aparecía por detrás la típica carátula con un recopilatorio de canciones, y cada canción venía acompañada por el autor. Entonces, lógicamente, la gran mayoría de canciones que había ahí pues llevaban la firma de Manuel Alejandro. Y ahí yo ya me interesé profundamente sobre quién era esa persona, y lo tuve muy en el radar de mi vida hasta que, por no hacértelo largo, conseguí entrar en su casa en el puerto de Santa María en el verano de 2020, justo después de los primeros estados de alarma, que tuve la inmensa fortuna de poder entrevistarle. Y fíjate que yo ahí ya tenía plena constancia de quién era Manuel Alejandro, tenía plena conciencia además, y acudí a su casa pues con el vértigo con el que acude un mitómano como soy yo de Manuel Alejandro cuando va a conocer a su mito, ¿no? Y en ese tipo de circunstancias, de ocasiones, suelen suceder dos cosas: que la persona a la que te asomas de repente te defrauda, porque conoces el lado humano de alguien a quien tú tienes mitificado por esa distancia que siempre existe entre el mito y el admirador, o lo contrario, que fue lo que me sucedió a mí, que cuando conoces y descubres a la persona que hay detrás del artista, te maravillas todavía mucho más, ¿no? Y en esa ocasión, además, pues se dio la circunstancia a la que yo estoy profundamente agradecido, de que los dos congeniamos, y fue como si hablásemos el mismo lenguaje prácticamente sin hablar. Es decir, hubo una conexión rápida de caracteres, ¿no? Y a partir de ahí, pues fíjate, estoy hablando que eso fue en verano de 2020, no hemos perdido el contacto desde entonces, y no solo eso, sino que hablamos prácticamente a diario. Y yo qué te voy a decir, pues que me siento sumamente privilegiado. Para mí, sin duda, una de las cosas más importantes que me han pasado en la vida ha sido encontrarme en el camino con Manuel Alejandro, a quien yo creo que voy a llevar hasta el final de mi vida, ¿no? Muy dentro de mí, porque es una persona muy especial, de una sensibilidad fuera de lo común y de la que aprendo cada segundo que comparto de vida con él, ¿no?
¿Y cómo está? ¿Cómo está Manuel Alejandro?
Bueno, con, pues fíjate,
se le ve fenomenal.
Es una cosa lo suyo, ¿no? Yo le digo que no le dejo que se muera hasta que no pasen por lo menos 10 años, porque yo creo que él, que tiene un carácter muy vitalista, a pesar de que perdió a su mujer como consecuencia de la pandemia en el año 2021, en la primavera de 2021, yo creo que él, a pesar de ese avatar tan desagradable y tan duro y que te hace siempre replantearte hasta tu propia existencia, tiene una capacidad de trabajo tan grande, tiene un afán por ver completadas ciertas obras de su carrera, que todos los días se levanta con una ilusión, y eso, pues yo pienso que le hace estar completamente vivo, ¿no? Y con ganas de seguir engateando por este mundo un tiempecito más. El otro día le llevé a un gran intelectual al que yo admiro y aprecio a su casa, que es Pedro García Cuartango, y cuando salía me decía, oye, qué envidia la agilidad mental de nuestro anfitrión, y coincidía con él. Yo conozco a muy poquita gente que en una conversación mantenga el ritmo de esa manera, con esa agilidad, con esa capacidad para traerse recuerdos del siglo pasado, por no decir del anterior. O sea, que mentalmente y físicamente, hombre, que tiene los achaques propios de alguien que ha cumplido hoy 91 años, esta semana 91 años, pero más allá de eso, está fantásticamente bien y es un lujo. Ojalá que nos aguante así mucho tiempo.
Y que no debe ser fácil vivir en el presente, porque a veces uno tiende a refugiarse en la nostalgia en pasada, de tiempos mejores y del éxito brutal y de todo esto, y él no, él vive en el presente, entiendo.
Sí, porque es una persona tan intelectual y tan sabia que ha sabido siempre que el éxito está en una creación continua, constante, permanente, que el éxito reside en dejar atrás lo que hiciste ayer y mirar a lo que tienes que hacer mañana. Entonces, al margen de eso, como digo, que es una persona muy sabia, Manolo ha sido siempre muy dejado para su ego, para su figura. La verdad es que no le ha dado nunca, no se ha dado nunca a sí mismo una gran importancia. Entonces, todo el brillo de aquella época en la que era el autor de cabecera de las principales figuras de la canción española, como te puedo decir, Rocío Jurado, Rafael, Julio Iglesias, todo ese brillo, como no le deslumbró en aquella época, pues tampoco lo termina de anhelar a día de hoy, ¿no? Yo, hombre, tiene sus anhelos, tiene su nostalgia lógica. Yo creo que su principal nostalgia son los seres queridos que ha ido perdiendo a lo largo del camino. Pero fíjate que no le veo yo especialmente nostálgico por lo que representa la juventud, entendida como el éxito, como la fama o como el estar ganando dinero, ni mucho menos. Yo creo que él la nostalgia la lleva de otra manera y la lleva con mucha dignidad, por lo que te digo, porque para él la vida es el mañana, el hoy y el mañana, ¿no? Y como tiene tantos proyectos todavía por realizar, tiene tantos sueños por cumplir, pues ahí sigue. Y yo creo que...
Pero sigue trabajando, sigue trabajando Manuel Alejandro, no se jubila.
No, pero bueno, es que él no se jubila. Me acuerdo que el año pasado, que le hice una entrevista por sus 91 años, me decía, sí, fíjate que yo ni siquiera cobro pensiones ni nada de eso, pero claro, es que para nosotros hablar en términos laborales de lo que ha hecho Manuel Alejandro es una quimera absoluta. Es decir, Manolo yo creo que no ha trabajado en su vida. O sea, es que para él sentarse en el piano, como habrá hecho, imagino, hoy, el día de su cumpleaños, a primerísima hora de la mañana, no es un esfuerzo, para nada.
Es un placer,
¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que es una persona que va a seguir todavía creando y haciendo mucho bien por la humanidad a través de esa música maravillosa, porque no le supone ningún esfuerzo, es un poco lo que le mueve, ¿no? Es lo que él lleva dentro.
Leían esta semana, quien me haya podido leer en mi columna semanal en The Objective y quien haya escuchado el inicio de este Taxi de Onda Madrid también, porque lo he repetido, porque yo soy así de pesado y lo digo dos veces las cosas, y una de las cosas que digo en esta columna que he titulado Te debemos tanto, Manuel Alejandro, en esta semana de su cumpleaños, columna que, por cierto, déjame decirlo también en antena, ya que creo que es el mejor premio que puede decirse y te lo debo agradecer también, y es que le has hecho llegar la columna, Pepe Luis, a Manuel Alejandro. Y Manuel Alejandro, en un acto que es normal en su humildad, la humildad de un genio, ha dicho algo así como demasiado para mí, demasiado para mí.
Bueno, sí. Pues ahí está también esa humildad, ¿no? De sí. Alguien que no se da gran importancia a sí mismo.
Pues eso, ¿no? Y te lo agradezco que lo hayas hecho. Para mí es un premio, que haya podido leer algo.
Nada, yo aprovecho que sacas a colación esa columna para decir no solamente que está perfectamente escrita, sino que se nota que eres un gran conocedor del personaje y que sientes admiración, y además yo me congratulo de ello, porque es un gusto encontrarse con gente que tenga esa sensibilidad para apreciar lo que ha sido, es y sigue y seguirá siendo durante toda la eternidad alguien como Manuel Alejandro, ¿no?
No, te lo agradezco, y además yo creo que porque compartimos ese pensamiento de que en España a veces parece que se nos olvida ciertas personas que han estado. Yo creo que cada vez menos, y hacemos cada vez bien en hablar más de él, aunque a veces él no quiera, porque yo sé que eres una persona que, como tú bien has dicho, no busca esta fama catódica, esta fama televisiva, esta gloria de los photocalls, sino que él está bien en la sombra que da luz a los artistas, pero para ser justo debemos hablar de él. Pero decía en esta columna, me empezaba hablando de Rosalía lo recordaron los siguientes en los Latin Grammy en Sevilla, empezó los Latin Grammy empezaron con Rosalía cantando pues por la canción que hizo mítica Rocío Jurado,
se nos rompió el amor,
¿no? Y tú decías, no tiene aje la cosa que Manuel Alejandro, a sus 90 años, ha visto esta actuación desde el sofá de su casa, porque nadie de los Grammy le había invitado a la gala. Es verdad que después dices, tampoco le importa mucho a él.
A él, pero bueno, los que buscamos que tenga el reconocimiento que se merece, pues sí que sacamos las suyas, ¿no? Que por lo menos lo intentamos.
Tú dices, le falta el premio Príncipe Princesa de Asturias de las Artes.
Yo creo que el día que se llegue a calibrar todo lo que ha supuesto la obra de Manuel Alejandro en la cultura hispana a lo largo y ancho de este planeta Tierra en el que habitamos, la trascendencia que han tenido muchas de sus letras, la influencia dentro de la sociedad, el día que alguien llegue a hacer ese análisis sosegado y llegue a un par de conclusiones, pues seguramente haya quien pida para él una calle en todas y cada una de las ciudades donde se hable español en el mundo, ¿sabes? Porque es lo mínimo. Es decir, ¿quién a día de hoy no se emociona escuchando canciones como Se nos rompió el amor, como Yo te amo? Y por no hablar de otras muchas canciones más allá del ámbito romántico, que tienen que ver con la protesta, que tienen que ver, pero con una protesta justa, apolítica, por decirlo de alguna manera, con causas sociales. Es decir, yo tengo una lista por ahí que algún día me encantaría que la gente la descubriera, porque hay canciones sobre temáticas muy concretas como el racismo, como la pobreza, como las injusticias, que de una profundidad también sobre las drogas. Tiene dos canciones completamente anónimas que son impresionantes, que te ponen el pelo de punta y que te dan nota de la intelectualidad del filósofo que es Manuel Alejandro, ¿no? Entonces, yo creo que el día de mañana, cuando haya alguien importante que descubra todo eso, pues no solo le darán el premio Princesa de Asturias, sino que le pondrán el nombre suyo a algún aeropuerto, a alguna calle o a alguna avenida importante, ¿no?
Que se lo pongan al de Jerez, al aeropuerto de Jerez.
Hombre, pues como poco. Me parece que Jerez, es verdad, que ha parido a tantos genios, ¿no? Como dice una de sus canciones, sobre el vientre de una mujer que dice un volcán en erupción que escupe dioses, pues yo creo que Jerez es algo así, ¿no?
Sí, sin duda. Y mira, justamente hablando de Jerez, ya que además estamos hablando entre andaluces, ¿tú eres de qué parte de Andalucía?
Yo soy de Córdoba, lo que pasa es que llevo por mis venas un 50% de sangre estrictamente sevillana, con lo cual un pellizquito de ese otro lado, pues también tengo.
Córdoba sevillano, bueno, aquí un granadino. Y
hablando... pues no es mal eje.
Y hablando de un jerezano, con lo cual te queda todo en casa, aquí en Onda pues Madrid, en la casa de los españoles.
Nos cogemos el río Guadalquivir para abajo y no veas.
Exactamente, es una cosa plural. Digo, ¿cuánta importancia tiene en la vida de Manuel Alejandro el haber nacido y el haber crecido en esa ciudad de la que hablabas, de Jerez, con ese con ese embrujo, ese arte por las calles, esos gitanos que cantan a plena luz del día y que sienten y que viven y que... ¿Cuánto de importancia tiene el haber nacido en Jerez?
Pues tiene toda la importancia, pero aquí yo tengo que añadir un matiz que además Manolo agradecerá seguro, porque él se hace llamar escribidor de canciones, entre otras cosas porque le horripila que usen para describirlo o para denominarlo el término compositor, porque su padre, Germán Álvarez de Isbeder, que fue un enorme compositor jerezano, autor, entre otras muchas cosas, del himno de la Armada, de grandes marchas de Semana Santa, de música sacra, de piezas sinfónicas que son auténticas reliquias, que son perlas escondidas en ese mar profundo de la música clásica, Manolo le tiene tal respeto a la figura del compositor de música, entendido este como un autor de sinfonías, de sonatas, de interludios, de intermezzos, que él nunca ha querido que le llamen compositor. Y me enrollo con esto para concluir que lo de Jerez es muy importante, pero más importante todavía es que él naciera en Jerez, en una casa que amanecía con las sonatas de Beethoven, sí, que seguía con las sinfonías de Shostakovich y que efectivamente acababa con el compás seco de los gitanos que salían de los tabancos, de las tabernas de allí, de Jerez de la Frontera, porque él vivía en el barrio de Santiago, en una calle además, que era la calle de la Merced, por la que pasaban cuando llegaba esa noche oscura y brillaba la piedra de la calle, y escuchaba a esos gitanos borrachos de sentimiento y de flamenco, y entonces ahí está la magia, ¿no?, de Manuel Alejandro. Ahí está esa creación nueva, porque antes de que él la hiciera nunca la había hecho nadie, que es una canción que combina toda la base de la música clásica, de los grandes maestros clásicos de la historia, con un ramalazo muy grande de las letras del flamenco, que es lo que verdaderamente Manolo bebe de ahí, ¿no? Porque lo que viene a ser la música, la base musical de Manolo, es pura clásica, pero la letra sí está muy relacionada con el flamenco. Entonces, para él Jerez tiene una importancia capital, porque él se inspira profundamente con las letras que escucha a los flamencos, ¿no?
¿Y qué importancia tiene su ya fallecida esposa, su mujer para siempre, su purificación, Casas, es lo que conocíamos por el seudónimo de Ana Magdalena, en referencia, como decía, a la segunda esposa de Johann Sebastian Bach? O sea, todo también queda en música clásica. ¿Cuál es la importancia? Porque junto a ella también compuso muchos de los temas, a veces quizás sea una figura de la que se ha hablado un poco menos. Tú que lo conoces también bien, ¿cuál es la importancia de ella en la obra de Manuel Alejandro?
Pues fíjate, es una importancia capital, pero es una importancia capital porque Manolo, como cada creador, como cada artista, coge... la inspiración, por decirlo de alguna manera, le viene de todo lo que le rodea, ¿no? Y efectivamente, pues el amor es su principal fuente de inspiración y él se enamora profundamente de Pura. Entonces, Pura le hace vivir situaciones que él luego es capaz de catalizar o de sintetizar en sus canciones. Entonces, Pura es fundamental. Pues, por ejemplo, si tienen una discusión importante en la casa de pareja, pues él quizás se imagina cómo sería una separación con su mujer, y en ese momento de imaginación pues le surge una letra poco más que dice: procuro olvidarte siguiendo las rutas de un pájaro herido, ¿no? Entonces, la importancia de Pura es capital en tanto en cuanto a que él consigue arañar canciones a raíz de su matrimonio, de su relación con ella, de situaciones que él se imagina o que vive en su casa, ¿no? Y pues imagínate, o sea, al final el que es artista porque vive con intensidad la vida, ¿sabes? Porque va andando por la calle y mira con otros ojos la realidad que tiene delante de sí, ¿no? Y Manolo es artista porque todo lo que le rodea es susceptible de dolerle. O sea, él se expresa muy explícitamente en la entrevista que yo le hice cuando le pregunto de dónde está la inspiración. Y dice, hombre, si tuviésemos una pócima, pues estaríamos haciendo canciones como churros. Pero la inspiración no es más que las cosas que te duelen. O sea, cuando él defiende que cuando tú te sientas delante del piano, lo que tú estás creando es algo que a ti te duele, que tú llevas por dentro, y que o tienes esa moneda dentro de tu cuerpo o no hay moneda que cambiar, ¿no? Entonces, pues definitivamente su relación con Pura es elemental a la hora de analizar su obra. No se podría entender ni mucho menos lo que hizo Manuel Alejandro en la música o lo que ha hecho o lo que está haciendo a día de hoy sin su relación con Pura, que fue la mujer con la que estuvo la mayor parte de su vida.
Y sobre Julio Iglesias, que también te quiero preguntar por él, porque yo le he leído alguna vez esto de que a él le gusta mucho cómo Julio Iglesias interpreta sus canciones o sus composiciones. ¿Qué tiene de especial Julio con él?
Pues fíjate, yo creo que Manolo, que siempre ha guardado una distancia mínima con el artista para poder analizarlo bien y sobre todo poder analizar cómo el público se figura al artista y dar con la clave de lo que el público espera escuchar de ese artista. En el caso de Julio Iglesias, cultivaron otro tipo de relación más íntima. Yo, por lo que le he escuchado a Manolo hablarme de Julio en muchas ocasiones, intuyo que debieron de tener una gran conexión, ¿no? Personal. Compartieron muchas noches de filosofía, hablaron mucho de la vida. Manolo se acercó profundamente a la vida de Julio y, de hecho, bueno, ese disco que le escribió, que era Un hombre solo, pues era un traje a medida. Él descubrió a un Julio que no se parecía nada a la imagen que se había ido generando a su alrededor durante los últimos años o últimas décadas, ¿no? Él descubrió a una persona mucho más sensible, mucho más profunda, mucho más trabajadora de lo que la gente se pueda llegar a pensar, porque al final, para estar ahí donde ha estado Julio Iglesias durante tanto tiempo, o eres disciplinado y estás todo el día comprometido con tu profesión o no tienes nada que hacer. Y bueno, Julio es una forma de interpretar la música con una elegancia, con una caballerosidad, con una sensibilidad y con un entendimiento de la vida y de la música que a Manolo, pues sencillamente, le apasiona. Y bueno, pues yo creo que ahí hubo un binomio, una simbiosis definitivamente importantísima, que se tradujo en ese disco que he mencionado, ¿no? El de Un hombre solo, en el que de verdad merece la pena escuchar algunas de las letras, porque son absolutamente bellísimas, ¿no? Y muy reveladoras de lo que verdaderamente es Julio Iglesias.
Sí, además justamente esta canción con la que iniciábamos la conversación, este Un hombre solo, que cuenta pues los aplausos y el éxito y la fama y ese tipo de gloria, y después la soledad en el hogar, o la soledad vital, que después del éxito hay después también una penuria íntima, y eso, por lo que he podido leer y ver un poco, se va cuando Manuel Alejandro se traslada a Miami, a la mansión que tenía, que tiene Julio allí, y veo un Julio muy, muy diferente.
En Indian Creek era la casa de Julio en Miami.
Que por lo visto tienen un historión, que eso ya los oyentes que lo puedan ver, que lo vean, cuando a Manuel Alejandro creo que se le cae, por lo visto, un boli,
con el que escribía, bueno, y con el que escribía no, con el que escribe a día de hoy.
Y tuvieron que llamar ahí a un buzo o algo así para que recogiera el boli. Montaron ahí un pifostio, pero todo para el boli de Manuel Alejandro. ¿Tiene alguna manía así interesante, Manuel, a la hora de...?
Tiene un montón de manías.
Es muy maniático.
Sí, muchas. Sí, aunque él probablemente si le preguntas directamente te lo va a negar, pero sí, es un, como todos los artistas tienen su particularidad, su idiosincrasia, sus manías, sus caprichos, en fin, tienen sus defectos, lógicamente, porque nadie es perfecto, ni mucho menos. Y sí, pues mira, una de esas las manías que tiene es querer escribir desde el año Catapún con el mismo bolígrafo. Yo creo que si estoy hablando del año Catapún, pues era del año 60 y algo. Y a día de hoy allí lo mantiene, encima del piano, y el día que lo pierda, pues seguramente se cruzará de brazos y dirá que no escribe ni una canción más, ¿no? Y montará un pollo que no veas. Sí, sí, tiene su manía. Bueno, ¿cómo no sería su apego a algo tan irrisorio como un bolígrafo que movilizó a un equipo de buzos en Miami para que consiguieran encontrarle el boli cuando se le cayó allí en el embarcadero de la casa de Julio, ¿no?
Y lo consiguió.
Y lo consiguió, por supuesto, por supuesto, claro, cómo no.
Para ir cerrando, sé que esto siempre es complicado, pero ¿preferidas, canciones?
Yo tengo miles y además tengo miles y van cambiando.
Y van por día, ¿no? Este tipo de cosas, sí, que van por día, van por temporada.
Soy más veleidoso que el presidente del gobierno, que quieres que te diga.
cambiando de... Sí. No mientas, cambias de opinión conforme...
Constantemente. Sí, desde luego, en la música de Manuel Alejandro, si tenemos que referirnos a elegir una, probablemente cambie de opinión. Yo no sé si exagero diciendo cada día, puede que sea hasta cada hora. Porque además eso va también con el estado de ánimo. Yo creo que la magia de un escribidor de canciones como Manolo precisamente estriba en que tú te puedas sentir identificado con sus letras y con sus canciones. Y yo pues, imagino que como la mayoría de los mortales me siento identificado con muchas de ellas que me arañan, que me traspasan, que me afectan, ¿no? Que me afectan muchísimo porque las he vivido o porque me emocionan o porque... en fin, me enamoro con una canción. Entonces, claro, pues que depende mucho del estado de ánimo, del momento vital en el que te encuentres. Pero, hombre, tengo mis preferencias, lógicamente. Pero si me dices una canción, ya te digo yo que, vamos, vete a pasearme un rato y vuelve luego, pero no te lo voy a decir.
Y con los políticos, ya que tienes mucho trato con ellos, digo, esto, ¿qué políticos, así nos lo develas en exclusiva, ¿qué políticos o con qué políticas has hablado y te han dado y te han dicho, oye, yo soy muy fan de Manuel Alejandro? Porque ahora de repente salieras y dijeras, pues Gabriel Rufián me ha confesado que es un devoto de Manuel Alejandro. Hombre, cuanto pues menos, mira, no digo yo que sería sorpresa, Rufián, pero sí, pero interesante.
En su momento yo he hablado con muchos políticos de Manuel Alejandro, entre otras cosas porque he ido buscando su reconocimiento y como tú comprenderás, a mí por comisiones ilegales no creo que me vayan a detener nunca,
sí,
pero por tráfico de influencias para buscarle reconocimientos a Manolo voy a la cárcel seguro, ¿sabes? Entonces, pero ha habido muchos. En su momento que yo intenté un gran reconocimiento por parte del gobierno de España como entidad, como institución que se supone que nos representa a todos, pues hablé mucho con el ministro de Cultura anterior, con Mikel Iceta, y he de decir que lo ubicaba perfectamente y le admiraba. Y también he hablado con más políticos, algunos incluso que han visto por las redes sociales que tengo relación con él y que se han interesado. Pero, bueno, pues te podría decir alguno. Mira, el Partido Popular, ni más ni menos que su líder, Alberto Núñez Feijóo, es un gran fan. No, yo no creo que tanto de Manolo, porque no termina de ser consciente de quién es, pero escucha muchas canciones de Manolo porque Feijóo es un gran admirador y amigo de Julio Iglesias. Entonces yo me acuerdo un día que me mencionó varias canciones de Julio y le dije, oye, pues que sepas que todas estas canciones que me estás diciendo son obra por obra y gracia de Manuel Alejandro. Y bueno, y del PP, pues mira, otro que yo sé que es muy admirador de Manolo y que además este sí que le ubica y tiene gran sensibilidad es Esteban González Pons.
Mira.
Y he hablado con más, pero ya es que no me acuerdo. O igual no debo de decirlo.
Igual no debes de decirlo. Mira, para ir cerrando... Tengo lo de Alejandro Sanz, esta canción.
Suenaba Dios, no descansaba, creando estaba el primer día. La nada por nacer estaba, ni amanecer ni noche había. Y ya te quería.
Se llama Y ya te quería, la canta Alejandro Sanz. Ya lo sabrá usted. composición de Manuel Alejandro, si mal no tengo entendido y si no me corriges, Pepe Luis, esta es una composición que ya hace cuando su esposa fallece, su esposa había fallecido.
No. Ahí te matizo un poco porque
vale,
además...
matízame, que tú sabes mejor.
Mira, esta canción es muy bonita, es una maravilla la letra, además también en términos metafísicos, ¿no? Y se ve ahí al gran filósofo que hay detrás. Esa canción se la encarga a Alejandro Sanz, que es su ahijado, cuando se reencuentran después de la pila bautismal, porque no se habían vuelto a ver desde el bautismo, y cuando se reencuentran, Alejandro le encarga una canción para el disco que publicó en 2021, y Manolo hace esa canción en su piano del puerto de Santa María, y es la última canción que le suena a su mujer, a Pura, y que sale ya después de fallecer Pura, publicada, y yo me acuerdo perfectamente que tuve la inmensa fortuna de asistir en directo al preestreno de esa canción, que fue un día que estuve allí tomándome una copita en casa de Manolo, tomándome una copita de Tío Mateo, que es lo que nos gusta a los dos beber, y me llevó al estudio y me dijo, oye, te voy a enseñar la última canción que he escrito, que es... la va a cantar, que la canta Alejandro Sanz y va a salir publicada ya mismo, y estaba una de sus hijas con nosotros, que la verdad es, era un mar de lágrimas, ¿no? Porque el momento fue muy bonito, muy íntimo y también triste, ¿no? Porque esa canción dedicada a Pura de principio a fin fue la última canción que escuchó Pura en vida, ¿no? Y pues ahí está, ahí queda. Yo creo que de ese disco que sacó Alejandro Sanz hace como 2-3 años, quizá esa canción sea la más profunda y bella de todas, ¿no?
Es que la de cosas que has vivido no están pagadas, ¿eh?
Pues fíjate, eso me lo llevo yo a la tumba. La verdad es que si me ha merecido la pena venir aquí a este mundo, pues en un porcentaje muy alto, desde luego, se debe a mi relación con Manolo, del que yo me aprovecho a diario, porque la verdad es que bebo de su fuente como el que más. Y lo hago porque es incluso una forma de sobrevivir con estímulos, ¿no? Al día a día. La verdad es que no puedo más que estar, pues imagínate, agradecido es poco, ¿qué quieres que te diga?
Bueno,
no te puedo expresar muy bien lo que para mí supone el haber cultivado esa relación tan íntima con alguien a quien yo admiro y quiero tanto, ¿no?
Se quedan cortas las palabras en el diccionario para expresar la gratitud, el agradecimiento, ¿eh? Se queda corta. Bueno, Pepe Luis Vázquez López, como tantos niños andaluces, sí, quiso ser torero y supone él, que acabo de periodista, en Degenerando, que diría sí. Belmonte, es aprendiz de todo, está en el diario de Pedro J. Ramírez, o sea, en El Español. También a veces aparece La Sexta con Ferreras. Si usted a lo mejor ve algún vídeo de políticos en pasillos en el Congreso de los Diputados, a lo mejor está él detrás, o incluso a veces al lado, delante, y sale en el plano. Y aparte es amigo de Manuel Alejandro, don Manuel Alejandro. Y le llamé el otro día y le dije, Pepe Luis, me han pasado tu teléfono, ¿puedes hablar un momento de Manuel Alejandro? Y creo que no he errado, primero porque gratamente respondió que sí, y después porque ha sido un gusto charlar con alguien que conoce mucho la obra de Manuel Alejandro y que conoce mucho en persona, porque es amigo, a Manuel Alejandro. Oye, Pepe Luis, te mando un abrazo y te agradezco mucho el buen rato, ¿vale?
Nada, el placer ha sido mío, gracias a ti, de veras, por dedicarle un espacio a Manolo. Yo no soy más que, si él es un escribidor de canciones, pues yo espero ser un mero apuntador que dé cuenta de su obra y que se encargue de que las generaciones venideras lo tengan en cuenta, no por hacerle un favor a él, sino por hacerle un favor a esas generaciones, que estoy convencido que me lo agradecerán.
Pepe Luis, ánimo con la política, que es una cosa que da mucha hartura y que cansa uno mucho y tal y cual.
Además que es verdad.
De verdad. Hasta pronto, Pepe Luis, un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Te buscaba, te adoraba, y por tu amor ya me moría, y ya te llamaba sin palabras que no había, te buscaba, te adoraba y en mi alma te sentía, y ya te quería, yo ya te quería, te quería.
reglas del amor faltaba. Un beso en una boca ardía. Apenas la canción del agua, la música y el son dormía. Y yo te quería, y ya te quería, yo ya te quería. Y ya te quería, te soñaba, te sabía, te buscaba, te adoraba, y por tu amor ya me moría. Y ya te llamaba sin palabras que no había, te buscaba, te adoraba, y en mi alma te sentí. Y ya te quería, y ya te quería, y ya te quería.
Bueno, para eso he venido. Me
¿cuándo
echado
descubrió
aquí
ese talento que usted tenía para poner en palabras sentimientos y emociones?
Pues lo descubrí, curiosamente, por el azar, por un brazo que se me partió.
¿Cómo?
Sí, tuve una fractura en mi brazo derecho, en el codo. Yo estudiaba el piano, estaba estudiando ya hasta Rachmaninoff y a Beethoven y a todos. Y de pronto me fracturé el codo, me quedé con el codo hecho una porquería, me estuvieron operando durante 2 o 3 años, toda aquella época escayolado, sin moverme, dejé los amigos, el deporte, todo, incluso el piano, ya no tocaba el piano, y entonces me dediqué a leer, a encontrarme a mí mismo. No tenía, me quedé hasta sin amigos, sin colegio, incluso iba profesor a casa a verme, a darme una cultura general, punto, sacó. Y ahí empecé a escribir mis letritas, mis melodías, a silbar mis melodías, etc.
Si confundes tu cuerpo con tu alma, es que estás enamorado, es que estás enamorado. Si recuerdas.
Si escribió Manuel Alejandro que jamás duró una flor dos primaveras, pues jamás duró un taxi más de una hora. Así que nos tenemos que ir. Yo ya lo siento, sé que es un disgusto muy malo, muy malo, muy malo, pero es que la radio sigue. La vida sigue. Como la música. Próximo domingo, Dios mediante, taxi de Onda Madrid. Aquí estaremos. Les habló Carlos Padilla, como pudo y como supo. Hasta la próxima semana. Adiós. Adiós. Adiós.
Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida. Estar enamorado es confundir la noche con los días. Estar enamorado es caminar con alas por el mundo. Estar enamorado es vivir con el corazón desnudo. Estar enamorado es ignorar el tiempo y su medida. Estar enamorado es contemplar la vida desde arriba. Estar enamorado es divisar la estrella más pequeña. Estar enamorado es olvidar la muerte y la tristeza. Estar enamorado es ver el mar con árboles y rosas. Estar enamorado es escuchar tu voz en otra boca. Estar enamorado es respirar el aire más profundo. Estar enamorado es confundir lo mío con lo tuyo.
Si confundes tu cuerpo con tu alma, es que estás enamorado, es que estás enamorado.